Comienza el podcast La Cortina de Acero. La Cortina de Acero. Steelers en español. Steelers en español. Oh, oh. Como una terrible towel ondeando al viento, corearé tu nombre, te daré mi aliento. Here we go Steelers, es el momento. Acereros forjan la gloria con sufrimiento. Desde los cimientos de Chuck Noll, la voz de Myron Cobb. Negro y amarillo es el color, puro pundonor, la inmaculada recepción. Hombres de acero, somos 6 Super Bowls. Comienza el ritual de los guerreros, este es el podcast de la cortina de acero. Mi coraje y convicciones son de hierro, caras en el barro, sangre y sudor. Compañero, el equipo es lo primero y lo podéis sentir. Luchamos sobre el verde del Heinz Field. Bienvenidos a esta grada de avispero. Bienvenidos al podcast de la cortina de acero. Here we go Steelers, here we go. Oh, here we go Steelers, here we go.
Es tiempo de playoff. El dios Roethlisberger se ha afeitado la barba. Los titanes han descansado su debido tiempo y estamos preparados para la batalla. Y a esta grada de cortina de acero, en estos tiempos posnavideños, un poco en petit comité, un poco familiar, ha venido Alejandro, Erum81 en Twitter. ¿Cómo estás?
Muy buenas, Wayne. Pues mira, aquí ya disfrutando un poquito de estas fiestas y esperando a ver qué hace Steelers en estos playoffs.
La verdad que estamos ya todos esperando que llegue el día del wildcard. Un horario un poco intempestivo aquí a la gente que, sobre todo de España, porque ya me dirás, la gente que trabaje un lunes por la mañana como para quedarse a ver un partido a las 2:15.
Es mi caso, por ejemplo, sí. Que voy a poder ver todos los partidos, 5 partidazos, y el sexto, que es el que me interesa de verdad, pues lo tendré que ver el lunes por la mañana o algo así.
A ver, yo a veces he cometido vosotros lo sabéis, he cometido la temeridad de ver un partido a estas horas. Lo que pasa que, claro, teniendo que levantarte a trabajar el lunes, ya no es lo que dura el partido y lo que tarda a terminar, porque son siempre unas 3 horas y media, 4 horas, cualquier partido de NFL. Es luego, como te estás tan excitado, y más en unos wildcards, es muy complicado dormirse, ¿no? Luego te...
Correcto.
A mí por lo menos me pasa. Yo, si ganan, me cuesta menos dormir casi que si pierden. Si pierden... Si ganan, me cuesta más dormir que si pierden. Si pierden, me acuesto jodido, pero ya es como que no hay otra cosa que hacer. Y si ganan, es como que me apetece meterme al Twitter, un poco disfrutar de la victoria.
Claro, leer opiniones, disfrutar, es normal, a mí me pasa igual.
Claro, es que los partidos de la NFL al final, como con este sistema que tienen competitivo de un partido solo... Los playoffs se convierten pues casi en copas del mundo, ¿no? Como podríamos en cualquier otro tipo de deporte. Pues nada, si quieres, nos metemos un poco con lo que pasó este domingo, que yo decía antes de este partido que teníamos que ir con 2 autobuses o con medio avión, si cogíamos el avión, para ir a Cleveland. El caso es que hicieron un poco de caso, porque claro, al final Roethlisberger ya se dijo desde el primer día que no jugaba. Teníamos lo que estábamos hablando desde hace tiempo de su rodilla, que no la tenía muy bien, que le costaba pasar el largo, y el otro día ya empezó a pasar el largo, pero creo que también ellos, en plan emboscar a los rivales, no quieren demostrar que Roethlisberger está bien, que si estuviera bien Roethlisberger, en plan estratégico, Tomlin y el staff harían bien en no mostrar su fortaleza o su posibilidad de pasar el largo, más allá de lo que hicimos el partido contra Colts, que era necesario para clasificarse. Y sí, ¿verdad? Y en cuanto al partido, si quieres hablar de esto, y si no, pues empezamos a meternos en lo que fue el partido en sí.
No, pues eso, al final Roethlisberger no jugó, también dimos descanso a otra gente que está jugando muchos snaps, como fueron Cam Hayward, como fue TJ Watt, Pouncey también descansó.
Marquise Pouncey también.
Claro, era un partido en el que tampoco nos jugábamos mucho porque teníamos que ganar y Bills tenían que perder. Entonces no sucedió ninguna de las dos cosas. Pero aún así, a pesar de eso, yo me fui contento después de ver el partido porque, bueno, dimos la cara, ¿no? Competimos, al final ganó Browns de 2 puntos, tuvimos la ocasión de empatar, incluso hubo ahí un... En el último drive, un holding que no pitaron clamoroso, que nos hubiese dado balón prácticamente para intentar ganar el partido. Pero bueno, siendo un partido que no tenía demasiadas connotaciones, yo veo bien que descansasen los jugadores.
La verdad que hoy estamos tú y yo, luego David ha prometido que se va a unir. Zed sí que no va a venir porque esta semana lo tiene complicado. El caso es que estuvimos hablando de. Zed no le gusta hablar de los árbitros. Yo opino que son una parte más del juego, como si llueve o como si nieva. Si es cierto que los jugadores no deben de centrarse en los árbitros y piten lo que piten, apretar los dientes e ir a por el partido y no descentrarse, pero de cara al aficionado, oye, ¿por qué no nombrarlo? De hecho, Twitter está lleno, después del partido, se llenó de jugadas y de vídeos demostrativos de que algunas cosas fueron incluso vergonzosas. Esa jugada que tú dices es que le falta subirse a caballo.
Bueno, es una jugada clarísima. Creo que es Williamson que entra como una bala por el gap A y el guard que se ve sobrepasado directamente le pone las manos por el cuello y lo tira al suelo. Pasamos de una jugada en la que hubiese habido una pérdida probablemente de 4 o 5 yardas a una ganancia de 8 yardas que dejó a Browns con un drive facilito con las 2 o 3 yardas de pasar el primer down y sentenciar el partido. Lo dicho, era un partido que, bueno, oye, como al final no tenía más implicación porque no hubiese cambiado para nada que hubiésemos ganado, que hubiésemos perdido, pues no hablamos mucho de ello. Pero bueno, esa jugada, sobre todo, y hay también alguna otra en Pass Protect que agarran bastante. Y a mí lo que me fastidia, lo que no me gusta es que en el otro lado sí que nos pitaron un holding a la Villanueva en el que prácticamente ni toca a Myles Garrett. Entonces, son ese tipo de cosas las que no me gusta. Yo, si dejan jugar, pues oye, que dejen jugar, pero que sean consistentes en lo que
Sí,
pitan.
el doble rasero, ¿no? Que este que tanto fastidia. El caso es que el arbitraje del partido estuvo pues bastante para mí desigual. Nosotros siempre somos de Steelers, está claro que nos duelen más las puñaladas que nos puedan dar a nosotros que muchas veces las del rival. Pero nosotros no somos muy de no decir lo que pasa, como tú ahora mismo has comentado. En este caso sí que has dicho que Villanueva era bastante, no, no, era casi inopitable, lo porque es una gilipollez. Pero sí que solemos decir, somos bastante críticos. Yo recuerdo el partido pasado que yo fui bastante crítico diciendo que el estamento arbitral había estado a favor de los Steelers. De hecho, lo sigo pensando en el partido pasado, pero es que este partido fue clamoroso, vamos. Y ya, si quieres, nos metemos en el juego. Yo creo que todo el mundo estaba esperando ver a Rudolph, ¿no? Yo decía de broma que en este partido, claro, tal y como se presentaban los playoffs, como tú ya hemos dicho bastante, las posibilidades bueno, ninguna, no teníamos ninguna posibilidad de caer al seed 4 y tampoco casi ninguna de coger el seed 2, salvo que Miami hubiera dado la sorpresa, pero ya se vio que Miami le duró dos cuartos a los Bills, que esa es otra, ¿cómo están los Bills? Le metieron 28 puntos en el segundo cuarto. Fue un poco de esto típico que sacan los memes de déjalo que ya está muerto. Fue un poco así.
Sí.
Y nada, y entonces estuvo muy bien, aparte de los descansos. Claro, yo decía, había que sacar a Rudolph, al árbol de Navidad, a las figuritas del Belén, a quien hiciera falta porque el partido casi que no importaba. Pero valió la pena ver a Rudolph, ¿no? No sé qué opinas de él, creo que lo has seguido bastante, me estabas comentando.
Sí, a ver, yo el partido de Rudolph a mí personalmente no me disgustó para nada. A ver, no es Big Ben. Le atan mucho más en corto y yo creo que no puede pues cambiar la jugada, ¿no? En la línea de scrimmage como hace Ben, no ya tan solo porque no es capaz de leer las defensas pre-snap como un veterano como Ben que lleva 17 temporadas en la NFL, sino también yo creo que no tiene esa permisividad por parte de los entrenadores. En cualquier caso, yo no lo vi bien, lo vi mucho mejor que el año pasado. Sí que es cierto que sigue teniendo pues un poquito de falta de presencia en el pocket, hay veces que no siente la presión bien y la intercepción que lanza es muy mala, es cierto, pero por otro lado lo vi bien lanzando en largo, sin miedo y abriendo el juego. De hecho, tuvo dos o tres pases en largo para tanto a Claypool como a Diontae Johnson que pone el balón, vamos, perfecto, perfecto, no se puede poner mejor.
Sí, él y tiene buen brazo. Luego nos recuerda bastante a los aficionados, ¿no? A Roethlisberger, porque se queda tomándose el café en el pocket, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, el primer año que no tuvo más remedio que jugar, hasta, pues claro, hasta que tuvo pues esta la lesión, que bueno, que le pegó Myles Garrett y todo esto que pasó. Se le hacía un poco de noche. Sí que es verdad que buscando una buena ruta y un buen pase, a veces cuando no está muy claro, se le hace un poco de noche. Tarda demasiado. Entonces yo creo que estamos
Sí,
todos.
eso es cierto. Eso es cierto, pero esas cosas también se aprenden
Claro.
y van mejorando con el tiempo. Y ya te digo, yo también te digo que hoy, o sea, en el partido que jugó, hubo también algunas jugadas que nos atascamos, pero porque los receptores no atraparon balones que eran bastante atrapables. Si, vamos, ya te digo, quitando la intercepción, que sí que fue muy mala, el resto del partido a mí me pareció, vamos, un jugador que puede jugar en la NFL. No va a ser una estrella, pero no me disgustó.
Eso te quería preguntar directamente, porque yo creo que todos los aficionados, yo voy a decir a mí lo que me parece, pero yo creo que la gente de Steelers lo ve jugar y un día dice, tal y como somos de bipolares, la afición, hoy nos parece un backup bueno, no nos parece ni siquiera un buen backup, y a veces, joder, pues puede ser el futuro. Yo creo que él todavía no se puede aún decir lo que va a ser el chico, pero está claro que para ser un quarterback titular que te pueda llevar a una Super Bowl o a ser diferencial, yo creo que eso ya es muy difícil que lo sea. Entonces yo creo que si por estas vicisitudes me movería entre que puede ser un buen backup. No sé cómo lo ves tú, Alejandro, en esta pregunta, que puede estar en el aire, de momento.
A ver, yo como backup me parece que es un backup que es suficiente. De hecho, yo creo que muchos equipos de la liga le gustaría tener un backup como Rudolph. Respecto de ser titular o no ser titular, pues con una buena defensa como la que tiene Steelers, yo creo que es un quarterback que podría ser aseado. No creo que fuese un quarterback para ganar una Super Bowl, pero un periodo de transición hasta que encuentres ese titular, podría ser. Si lo vamos a medir con Roethlisberger, pues obviamente está muy por debajo. Pero es que Roethlisberger va a ser muy complicado encontrar otro jugador igual.
Pero tú, bueno, Roethlisberger el primer año que estuvo en Steelers era un poco, pues eso, le faltó ponerle una silla ahí, no la cagues, balones en corto, corría el autobús, ¿no? Y era un Betis y luego era una defensa imperial. O sea que si tú, vamos, si cualquier aficionado que no haya podido, que haya llegado ahora a los Steelers, que se ponga, por ejemplo, la final de que juegan contra Seahawks, que es el segundo año de
Sí, bueno,
Roethlisberger.
esa final es horrible de Roethlisberger.
Pues sí, de hecho, él empieza a dar el cambio, le hace el clic la cabeza en la otra temporada, en la otra final que juegan contra Cardinals. Ahí ya Roethlisberger, de hecho, él quería hacer un gran partido y de hecho lo hace, porque él dice, la última Super Bowl que hice fue basura, de hecho fue basura. Entonces la evolución de Roethlisberger. Y ahí tenemos tú y yo, creo, un poco de enganche, un posible medio face to face, porque yo creo que Roethlisberger es lo que es gracias a Arians. Tú el otro día dijiste que si no, que Arians, si no lo tuvo que largar Tomlin porque si no lo mataban a Roethlisberger. Yo creo que Roethlisberger, de hecho, cada vez que Arians está cerca de la ciudad, se va con él a jugar al golf. Y de hecho, cuando
Sí,
Arians estuvo
de
enfermo,
hecho,
lo llamó y todo, ¿eh? O sea.
Roethlisberger, sí, Roethlisberger es muy amigo de Arians y obviamente Roethlisberger le debe mucho de su carrera a Arians, eso no lo va a discutir. Lo que pasa es que es posible que si Arians hubiese seguido en los Steelers, Roethlisberger se hubiese tenido que retirar hace 5 años. Eso es lo que yo estoy diciendo, porque los golpes que recibía con el juego de Arians y su estilo de juego, pues eran demasiado, o sea, vamos, ahora no tengo los datos en la mano, pero
Sí.
era el quarterback que más sacks recibía, más golpes recibía con diferencia de la liga.
Pero
Entonces, eso no era sostenible.
eran otros tiempos también, ¿eh? Ese Roethlisberger era como Rudolph, era un armario empaquetado y si hacía falta saltaba de cabeza contra las defensas, ¿eh? En plan, no sé si ha
Claro,
jugado
sí,
al Street. Se ha
correcto.
jugado al Street Fighter, en plan Emilio Honda, para coger el balón de cabeza. Yo lo he visto
Totalmente.
saltar a Roethlisberger. Bueno.
Totalmente, ya te digo, yo creo que eso no discutimos la importancia de Arians en la evolución de Roethlisberger, pero sí que es cierto que para mí Roethlisberger, su carrera hubiese sido mucho más corta si Arians hubiese seguido en el equipo. Dicho esto, y enlazando un poquito con entrenadores, yo creo que un Rudolph con una persona como Matt Canada puede dar mucho más de sí. Y rápidamente lo explico y si quieres avanzamos
Sí, sí,
Al
sí.
siguiente paso. Al final, el ataque de Steelers ahora mismo está todo hilado alrededor de Roethlisberger, ¿vale? Roethlisberger es el inicio y el fin de este ataque. Entonces, jugamos mucho con la capacidad de Roethlisberger de leer las defensas y la poca movilidad que hoy en día tiene Roethlisberger. Jugamos muchísimo en shotgun. Y eso, una de las cosas que hace es que la carrera se resienta.
Sí.
¿Vale?
De
Si
hecho,
tú.
es que no, ni siquiera hacemos fakes o ponemos gente en el backfield muchas veces que puedan engañar a la
Es.
defensa o un play action. Es que simplemente,
Correcto.
backfield vacío. Muchas veces el backfield vacío.
A eso iba. Si tú haces con Matt Canada, con todos sus movimientos pre-snap, haces un juego más under center con play action, con jugadas de carrera desde under center, eso te puede abrir mucho el juego. O sea, mismamente, no, y no voy a compararlos, ¿vale? Pero es lo que hace un poquito Shanahan con Garoppolo, ¿vale? Le deja muchas jugadas de carrera y play actions donde él solo tiene que leer una o dos cosas. Y eso Garoppolo lo puede hacer bien. Y yo creo que Rudolph podría hacer ese tipo de cosas, y más con el brazo que tiene, el tema de hacer el play action debajo del center para que los linebackers bajen a la caja y se abren las opciones en largo, que es la potencia que tiene Rudolph.
Sí, de hecho, estás hablando de quarterbacks de dudosa calidad, porque yo también me ha venido a la cabeza Goff, cuando estás hablando de buenos ataques que te dan dos opciones y ya eligen. Y parece como, yo tengo, mi hermano es de los Rams y está que mataría a Goff porque dice que se queda mirando el horizonte y es cierto, muchas veces los ves y cuando no les sale la jugada dicen, uy, ¿ahora qué hago? Y
Claro,
eso.
pero bueno. Ese
Eso.
tipo de cosas son jugadores que pues no son quarterback élite como tal, pero son jugadores sobre los que se puede construir algo.
Sí.
Y si además lo acompañas con una buena defensa, pues te puede quedar un equipo que compita, que yo creo que es al final lo que se le tiene que pedir a un equipo con un jugador como Rudolph.
Vale, pues si quieres, como está bien estos bocados, ¿no? Pero vamos a, si quieres, hablamos del partido, terminamos y ya como todo esto nos va a caber también en lo que es la previa de Browns, y como hoy estamos tú y yo solo, y David ha dicho que iba a venir aquí en plan a tomar como los americanos que tomaron ahí el Capitolio, que iba a entrar a mitad de audio, pero si quieres, pues seguimos con el partido. Terminamos ya con lo que fue la previa contra Brown, lo que es el postpartido. Yo,
Partido.
¿vale? Yo, hubo una jugada que me cabreó mucho, pero es que es esta jugada en la que Chap no lo placan. O sea, fallan, y sobre todo falla Fitzpatrick. Pero claro, me dolió también, ya es un bocadito de estos que le doy yo en el cuello al staff, ya sabes, porque, joder, si te han sacado positivo por COVID a Joe Hayden, que es el segundo mejor hombre que tenemos en la secundaria, ¿qué hace Minkah Fitzpatrick jugando? Porque se tuerce un brazo y tal, ¿y cómo sales tú en el partido de Wildcards? Yo, son cosas que digo, joder, yo como aficionado lo veo y esta gente no es capaz de verlo, pero bueno,
Sí, o sea, estando de acuerdo, Wayne, el problema también viene porque Edmunds está fuera, ¿vale?
sí.
Entonces, al final es que no tienes jugadores.
Bueno, pero no nos jugamos nada, como aquel que dice, como.
Ya, pero es que tienes que jugar, o sea, necesitas jugadores para jugar, necesitas jugadores que puedan jugar en esa posición. Detrás de Edmunds y Fitzpatrick, nada más que tenemos a Sean Davis.
Pues son Davis.
Sí, pero es que Sean David ya estaba jugando.
¿Y no podía haber con Sutton o con Hilton por ahí haber hecho algo?
Claro, pero es que Hilton juega en los sub-packages y Sutton está titular junto con Lane en los Dimes. Entonces, yo entiendo que el tema de Fitzpatrick, pero al final solamente puedes sentar a ciertos jugadores, no puedes sentar a todo el mundo.
Pero Alejandro, imagínate que en el soltero contra casados este que jugamos se tuerce un tobillo, Fitzpatrick.
Sí. Bueno, al final lo que te he dicho, sí, no, tampoco queremos que juegue Tweet, tampoco queremos que juegue Vince Williams, tampoco queremos que juegue Steven Nelson por si se lesiona. Al final alguien tiene que jugar.
Sí, la verdad que, bueno, al final. De hecho, el placaje que hace ahí Fitzpatrick, yo ese placaje a Fitzpatrick no se lo he visto. Yo dije que era un placaje de agosto, pero de agosto, de primeros de agosto.
Sí, es un poco de, uy, yo aquí no tengo mucho que hacer.
Claro, no voy a tampoco a meterme aquí, no sea que me pase algo, ¿no? Yo creo que a lo mejor había también una consigna hacia él de, oye, no te desgastes mucho, no te vuelvas loco.
Bueno, puede ser.
No sé si lo habría. El caso es que en esa jugada, pues sí que se vio un poco que a por todas no iba. Iba más bien a forzar el fumble, pero claro, no iba físicamente a darlo todo y a frenar al tío, a Nick Chubb.
Sí, ahí, bueno, sobre todo el problema viene de que ahí en la línea de Browns juega muy bien y creo que es no sé, el linebacker que es que se queda colgado en un bloqueo, ¿no? Y se abre una línea enorme para Chubb para salir corriendo. Eso es una de las cosas, ya que lo has comentado, una de las cosas que quería comentar respecto de la defensa, ¿no? Al final.
¿Te refieres que la tienes en la pizarra?
No, no, no es, no
Ah,
es
vale.
tanto en la pizarra. Hoy no
Vale,
he traído
vale,
la
vale.
pizarra.
Vale, vale,
Pero
vale.
bueno, es una de las cosas que, digamos, que o me preocupó o que tenemos que mejorar de cara al rematch en la wild card, ¿vale? Ese cerrar, ¿no?, por fuera la carrera y forzar al running back a meterse por dentro, que es por donde tenemos más hombres.
Sí. La verdad que sí. ¿Querías hablar algo más de la defensa o...?
Bueno, eso y también el tema de presionar, ¿no? O sea, no tener que presionar, sino no dejar las líneas de carrera abiertas también para Mayfield, que para mí es una de las cosas que nos hizo daño y una de las pocas cosas que nos puede hacer daño de Mayfield,
Sí,
que
la
es
verdad.
cuando él sale en rollout y no le cierras el pocket. Y sale por piernas. Nos hizo, no sé si fueron 30 yardas de carrera o 30 y pico yardas de carrera y 3 o 4 primeros downs.
Sí, bueno, sí, Mayfield en este partido nos hizo 196 yardas totales, ¿vale? Pero no consigo verlas de carrera. Bueno, mira, teníamos aquí a un invitado especial. El caso es que bueno, que sí, se notó también la ausencia de T.J. Watt en el partido pasado. Ya no pudo salir tanto
Sí,
corriendo
dice
porque...
igual.
Claro, corría por su vida, más que aquí estuvo un partido bastante cómodo, pero es que, claro, nos presentamos con una offensive line que nosotros pensábamos que iban a matar a Rudolph, esa es la verdad. Esta semana viendo todo lo que faltaba Pons y que faltaban también varios jugadores de la línea que iban a matar a Rudolph. Y luego, por supuesto, el front seven también se vio muy mermado. Bueno, es que TJ Watt ya solo es un jugador que es diferencial y que no esté él, pero por eso... Pensamos que el partido en la previa lo diremos que, vamos, que tiene que cambiar bastante la cosa. Él tendrá que correr, pero por
Yo
su
ya te
vida.
digo, con todas las bajas que llevamos y demás, al final yo estoy contento con la actuación del equipo. La defensa, pues sí que es cierto que estuvo algunas veces que estuvo flojo, pero yo también lo achaco a un poquito a esa ausencia de los titulares, ¿no? Es mucho más sencillo a veces, o pierde la posición gente como es que no sé ni cómo se llama. Es que no sé ni cómo se llama el edge que sacamos por TJ Watt, un
Buah.
jugador del Practice Squad. Claro,
Sí.
no es lo mismo tener a TJ Watt que tener a ese señor.
Sí, no, hombre. Y sí, y luego, pues, sí, es verdad que el partido. Luego había también un poco de morbo, ¿no? En lo que era el choque otra vez, que se vean las caras Mason Rudolph y Myles Garrett. Y estuvieron bastante comedidos, ¿no? No se vio en ningún momento. Myles Garrett, creo que hay una imagen en la que le da la mano y todo, y es
Sí, al
jugar.
final del partido. De hecho, creo que es la única vez que Garrett tocó a Rudolph en todo el partido.
Sí, no hubo morbo en el sentido, tampoco, claro, tampoco lo tocó, como bien tú dices, pero que, no sé, se vio algo así como ellos están, ya es verdad que están clasificándose para playoffs, pues se veía otro ambiente, ¿no? No eran los Browns estos de que quieren joder al vecino, ¿no? Que al vecino que llega con el Mercedes mientras ellos van en bicicleta. Ya era un poco que iban a la misma fiesta, se veían un poco parecidos, ¿no? Pues si quieres, en cuanto al partido, si quieres sacamos algún apunte más, yo ya te dije,
Sí,
luego también...
destacar nuevamente a Highsmith, me parece que hizo un muy muy buen partido.
De hecho, el partido pasado se nos olvidó apuntarlo aquí en el programa y Jaime ya estuvo bastante bien, ¿eh? Y
Sí,
hizo
creo que lo
unos...
comentamos, pero
Pero muy
muy
por
por encima.
encima. Sí, muy por encima. De hecho, el partido pasado hizo una jugada que yo hacía tiempo que no veía, que era esto de girar en la espalda del defensor, que le hizo un 360 y salió corriendo a por el QB. Eso es partido pasado. Bueno, y está por lo típico. Yo es que lo veo realmente una persona fiable. Yo creo que el definirlo a él sería un poco fiable y más, joder, que es un novato.
Claro, no, o sea, yo personalmente opino que está haciendo desde que se lesionó Dupri, una muy buena temporada. Tiene errores de algunos errores de novato, que ya los resaltamos en su momento, como sobre todo el tema de que comentamos de ir a por el a saco a por el running back en las jugadas de option y no
Sí.
cerrar no, y no leer, ¿no? Digamos el mesh point. Pero yo creo que es un jugador que comete el error una vez y poco a poco, o sea, la siguiente vez ya no lo comete. Y lo que tú dices, esos movimientos que tiene no son propios de un novato. La jugada que comentas de del 360, si te fijas, lo que pasa es que el running back va a ayudar al tackle a bloquear y Highsmith, en vez de seguir corriendo por fuera, hace el 360, se mete por dentro y evita no solo al tackle, sino también al running back. O sea, es una jugada que para ser un rookie es muy sorprendente.
Sí. De hecho, se quedó retratado, como decís, en esa jugada que le cuesta un poco ver. Y de cuando va a saco por el running back, que de momento se queda, hostia, ya le he cagado, ¿no? Porque ya se le ha colado por dentro. Pero bueno, eso son cosas que a un tercera ronda y que tiene que pulirse aún, son cosas meritorias. Y más que ya sabemos todos que. O presumiblemente casi, por no decir seguro, que a Dupri ya lo hemos perdido para el año que viene.
Sí, yo lo doy por hecho. Pero bueno, ya te digo, y además no tenía una tarea fácil en este partido contra Round, porque se enfrentaba contra Wills. Bueno, nunca sé si es Wills, Wirfs o los tackles que salieron en este draft, habían dos que se llevaban muy parecidos. Vamos, el tackle de Browns que salió en primera ronda, el número 10 del draft, que estaba y está haciendo una magnífica temporada. Y desde luego, Highsmith lo batió más de una vez. Hizo un muy buen partido contra él. Yo es una de las cosas que quiero destacar y creo que el crecimiento que está teniendo desde que entró por Dupri ha sido muy grande.
Yo realmente, luego también pienso que una cosa diferencial del partido, por lo que se mantuvo, aparte de que Rudolf jugó muy bien, fue o sea, vamos, está claro, Claypool estuvo en plan estrella, cogiendo muchos balones. Es verdad que sirvió, que lanzó bastante el largo, pero luego Diontae Johnson también hizo un gran partido, Juju, hubo, y hasta incluso Vance McDonald hizo alguna jugada buena. Es que estuvieron allí. El ataque aéreo funcionó bastante bien, que fue, yo creo, lo que nos hizo estar a una conversión de dos de empatar el partido.
Sí, claro, de hecho hicimos, no sé dónde lo leí, pero en tercer down, en tercero y 10 y cuarto y 10, conseguimos, no sé, 8 de 12 o una cosa así, que es una barbaridad.
De hecho, hubo un momento que salió Dobbs y yo dije, hostia, que van a cambiar a Rudolf. Y luego al
Ah,
final.
mira, eso me había pasado y creo que también es interesante comentarlo, ese tipo de subpaquetes, ¿no? Donde tienes un quarterback que puede correr, lanzar, un poco esquema.
Sí.
Pues Ravens, ¿no? O sí,
Sí.
Ravens, en el
O
que
incluso
tienes el quarterback.
lo que hacen los Saints, ¿no? Que estuvimos hablando, que sacan dos. No sé si ibas por ahí. Que sacan
Sí,
dos.
también,
Para.
correcto. Más Saints, mira, más que Ravens, efectivamente, más Saints que en
Que
el cual
sacan a
tienes el
Hill.
quarterback.
Sí.
Sí,
Sí,
sí.
sí. Que puede correr o que puede lanzar y pones a las defensas un poco en la tesitura de no saber qué hacer.
Eso es un poquito ese cambio de tempo, ¿no? Con tu quarterback a otro quarterback que puede hacer jugada de carrera, puede hacer jugada de pase. Al final es un poco una wildcard, ¿no?
Claro.
Y yo creo que eso es un detalle interesante que podemos llevar al resto de partidos.
Sí, la verdad que sí. De hecho, son dos QBs que no están nada mal. O sea, a mí Dobbs tampoco me disgusta, me parece. Es que no son, nunca van a ser de un equipo como Steelers que quiera aspirar un anillo, a lo mejor un QB franquicia, pero oye, son QBs que para mí me parecen curiosos. Me parecen dos tipos de QB bastante curiosos. Y nada. Sí, Diontae muy bien. Como hemos dicho, Claypool también, que por un momento pareció que se había ido lesionado. De hecho, en este partido, como apunte, al final Williams también salió con un golpe en el brazo, que todos nos echamos un poco las manos a la cabeza, pero parece que al final nada, que vamos sin
Sí,
reporte de
no,
lesión.
parece que están todos bien. Entonces, bueno, eso es una buena noticia.
Pues si quieres apuntar algo más, si no, pues pasamos ya a la previa contra Browns.
Sí, no, no
Porque.
sé, yo creo que ya más o menos está todo comentado.
Sí, esto es un poco el pez que se muerde la cola, porque yo ahora quería nombrar que puede ser que vuelva Spillane y todo esto, pero claro, todo esto sería más para la de cara a la previa. Así que si quieres, pues nos vamos a la previa.
Venga, va.
Pues nada, vuelven los Browns. Esto es como un monstruo de dos cabezas, ¿no? Hemos jugado la primera partida y ahora vamos a por la segunda, pero esta sí que es la definitiva. De hecho, el que la gane será el que gane dos partidos a uno, ¿no? Es una tontería, pero bueno, en este partido sí que estará Roethlisberger, sí que estará TJ Watt. Ellos también van a recuperar bastantes efectivos, aunque esta semana se ha oído que, de hecho, han dado positivo por COVID el entrenador, pero y el staff técnico, pero eso yo no creo que tenga mayor importancia que pongas un tío allí, un hombre de paja con un pinganillo y los otros desde su casa le vayan diciendo lo que tiene que hacer. O sea que eso no lo veo realmente algo, una baja reseñable. Creo que había algún par de jugadores, no lo he mirado y si quieres, mientras tú vas comentando, Alejandro, lo busco, no sé si tú lo sabes, los
Sí,
jugadores.
bueno, sobre todo el realmente importante es Bitonio, ¿vale? Que es su left guard, es uno de los mejores left guard de la liga y por ahí va a tener un agujero.
Que a ver si aprovechamos, ¿verdad?
Claro, además ahí es el sitio donde normalmente se alinea Hayward, que contra un. Además, creo que tanto Bitonio está en COVID, luego tienen a Hubbard, que es a. ¿Te acuerdas el jugador, el tackle este que teníamos nosotros aquí, que lo fichó Browns?
Sí, claro.
Está también, bueno, lo abierto será el guard suplente, pero también está lesionado. Entonces irán con el tercer o cuarto guard, lo cual puede ser ahí un punto de inflexión para ganar las trincheras.
Sí, lo malo es que en la secundaria sí que van a recuperar a Ward, que no lo tenían. Y sí que les
Pero
llega.
bueno. Al final,
Es un bicho, ¿eh? Es un bicho.
sí, pero tampoco creo que sea, o sea, obviamente, pues cuanto mejores jugadores tengan, peor para nosotros, pero con la cantidad de armas que tenemos y la vuelta de Roethlisberger, me preocupa relativamente.
Roethlisberger afeitado, ¿eh? Que el otro día lo puse.
Correcto.
Se ha afeitado y me decían, ¿pero esto qué quiere decir? Que yo digo que eso lo diría si, o sea, tendría que haber afeitado cuando ganara. Digo, joder, o sea, el chico se dejó la barba cuando cayó lesionado, no se la había quitado aún. No sé, a mí me parece ver a Roethlisberger afeitado y preparado como que se toma los playoffs en serio, ¿no? A mí me parece, me dio esa sensación, me dio un calorcillo ahí por dentro. Digo, oye, está afeitado el tío, que va por esta Super Bowl. Él, de hecho, ya ha dicho. Hay un reportaje muy chulo que la gente, yo creo que tú lo has visto, la gente que no lo haya visto, que es más fuerte que Ben, ¿no? Dan Better Than Ben, More Better Than Ben, creo que se llama algo así, que son cuatro capítulos que están en YouTube, totalmente gratuitos, que es del periodo que estuvo con la lesión, sale su mujer, sale él, y lo mal que lo pasó, y él dice que quiere ganar una Super Bowl porque sus hijos nunca lo han visto ganar una Super Bowl. De hecho, él, cuando ganaba la Super Bowl, era el Roethlisberger este que se meaba por los campos de golf, lo acusaban de violación, o se mataba cerveza y se pegaba una piña con la
Con la
moto.
moto, sí.
Así que, de hecho, él, yo creo que tiene muchas ganas de ganar una Super Bowl para eso, para. Se ve en este vídeo jugando con sus hijos y lo mal que lo pasó en la lesión. Y oye, sería una historia bonita, ¿no? De esta que le gustan tanto a los americanos. Pero,
Es,
apa.
además,
Dime,
sí, además
Alejandro.
es que es una, bueno, probablemente sea la última oportunidad que tiene de hacerlo, ¿no? Entonces yo
Sí.
creo que él sí que está muy motivado y yo creo que hay equipo.
Yo creo.
Se tienen que juntar muchas cosas, hay que hacerlo todo muy bien y estos partidos hay que tener todos los detalles de cara, pero bueno, yo creo que no sería descabellado pensar que pudiésemos llegar a la Super Bowl. Difícil, muchísimo, pero yo creo que no es imposible.
Yo te digo una cosa, Alejandro. Yo tengo una clave que es a lo mejor un poco una gilipollez, pero yo, que llevo tanto tiempo viendo pues, fútbol americano, tú sabes que yo no me meto tanto en la táctica, que me gusta más pues, lo que es el mundo que lo rodea y todo esto. Cuando llegaba el invierno, ahora sí que es verdad que las reglas pues, han favorecido mucho lo que es el juego de ataque. Y nosotros pues, somos los Steelers de defensa, por lo que dije yo una vez en un tuit, que los que nos gustaban los Steelers de defensa y carrera mirábamos a este equipo de cuando jugaban Bell y cuando jugaban Brown. como Kevin Costner en Campo de Sueños cuando miraban al maíz, ¿no? De ya llegarán, ¿no? Volverán estos Steelers. Ahora los tenemos, tenemos una defensa muy potente y yo creo que en invierno los brazos se encogen. Está claro que si juegas contra un Tom Brady o si juegas contra un Drew Brees, ahí no hay brazo que se encoja. Va a jugar y va a hacer su partido. Pero oye, los quarterbacks que vamos a tener enfrente son quarterbacks novatos. Este llega por primera vez a playoffs. Si jugamos presumiblemente contra Bills, si el próximo partido también es un quarterback medio novato, la primera vez que se planta en playoff. Y en playoff, los jugadores sin experiencia, los brazos se encogen, el balón está más frío. Las defensas siempre han ganado protagonismo. Y es muy difícil crear en playoff, es más fácil destruir, ¿no? Y siempre se ha dicho, y oye, nosotros tenemos una defensa que ¿por qué no podemos dar el susto, ¿no?
O sea, a ver, es como todo, ¿eh? Yo la ilusión la tengo. Luego ya veremos lo que podemos hacer y lo que no. La experiencia de Ben, no, para mí es un plus, y el cuerpo de receptores que tenemos, si volvemos a, o sea, si lo usamos bien, y lo usamos en largo y conseguimos abrir la zona intermedia y por debajo de los linebackers, pues vamos a tener oportunidades. Pero bueno, yo creo que también es un poquito dar un paso más, ¿no? Al final yo creo que nos tenemos que centrar ahora mismo en los Browns, hay que intentar ganarlos, que no va a ser nada fácil, y ir partido a partido.
Sí, yo todo esto viene porque como que la gente, ahora mismo he visto los típicos estos, sobre todo la gente que no sigue a los equipos, siempre lo digo, pero es que es verdad. Pero es que yo no he oído a nadie en todos los podcasts de España ni en todos los Twitter decir que Roethlisberger y los Steelers estaban jugando fatal en ataque porque Roethlisberger no lanzaba al largo. Y es que hasta incluso el pasado tweet de este, bueno, de Villalabeitia o de cualquiera, así da igual. Los lees y piensas como es que Roethlisberger no tiene brazo. Oye, ¿cómo que Roethlisberger no tiene brazo? Roethlisberger estaba malo de la rodilla, ¿sabes? Y estaban protegiéndolo. Está claro que tu equipo no va a salir y va a decir, oye, mi quarterback está mal de la rodilla y no puede avanzar el largo. ¿Por qué? De hecho, los equipos lo vieron y se cerraron, pero si tú no vas a ser tú tonto de decirlo para que vayan como lobos a por tu sangre. Está claro que tú te tienes que callar, pero oye, tú y yo lo estábamos viendo, sobre todo tú lo dijiste del primer partido, que era el problema del largo, y contra Colts vimos que lanzamos el largo y otra vez pues nuestros ratones se convirtieron en corceles, nuestra calabaza en un carruaje y jugamos un señor partido.
Sí, es que mira, incluso volviendo al partido de Browns de
Perdona,
esta
Alejandro,
última.
que me he perdido. Y todo esto lo digo por eso, porque tú ves a los Steelers ya casi descartados. La gente está colocando ya a Ravens. Que está, vale, que tú puedes ver la app y ves que hemos perdido los tres últimos partidos y tal, pero oye, si escarbas un poco, ves por qué ha sido y a mí me da muchas que pueda haber sido esto y esto en el ataque, sobre todo porque la defensa siempre ha estado dando la cara, que el ataque ahora empiece a cuadrar y que Roethlisberger pueda lanzar el largo, porque va a funcionar la carrera, todo esto va a hacer que todo se retroalimente y a mí me parece que que somos mucho mejores de lo que nos están dando. Y de lo que hemos jugado,
Sí.
porque yo creo que aplicamos un game plan en una protección a la rodilla de Roethlisberger.
Yo pienso parecido. Al final no se le da mucho mucho mérito a Steelers, o no se le dan muchas opciones, y tampoco entiendo por qué. Se le
El
dan más
resultadismo,
opciones a
¿no?
equipos como Titans o Ravens, que Ravens sí que es cierto que está en una trayectoria ascendente. Pero Titans, vamos, tiene a Henry y poco más, lleva unos partidos que le cuesta un mundo. Pero bueno, ya te
Y
digo, al
Breivell, a
final,
mí me gusta mucho Breivell. Yo le veo jugadas
también,
muy, muy imaginativas.
pero no sé, yo ya te digo, tampoco quiero entrar mucho en este debate. Yo creo que también
No.
nos ha ido siempre bien ir un poco de tapados, ¿no? Y
Sí,
oye,
sí.
vamos a centrarnos en Browns, vamos a intentar ganarles, que no va a ser fácil. Y si quieres,
Sí, vamos
vamos a
con los
centrarnos,
Browns.
¿vale?
Vamos
Con
con
el
los
partido
Browns.
de Browns, que si no, nos
Sí,
liamos.
hay una estadística muy clara y es que, bueno, los Steelers, yo os lo decía, para el Capologist, nos pidieron de aquí para que les hiciéramos una de por qué los Steelers iban a ganar a Browns. Y no sé si la gente conoce el programa, el que no, pues que si quiere escucharlo, que está muy bien, que habla de fútbol americano. El caso es que decía que cómo los Steelers iban a ganar esta ronda de Wild Card. Yo me remitía a los precedentes. Descartaba este, no porque Este puede ser un precedente, oye, puedes decir, oye, con lo poco que teníamos y les hemos plantado cara, ¿no? Realmente. Pues sí, pero yo creo que es un partido que por las bajas que teníamos unos y otros es como que está un poco descafeinado y todos estábamos pensando ya en lo que tenía que pasar en esta ronda de wildcard que va a venir. El primer partido, que fue uno de los precedentes muy largo en el tiempo, en el que ganamos de paliza, bueno, fue, la verdad que eso fue cuando un equipo destroza a otro que dice, vamos a correr, te machacamos físicamente porque ya te hemos ganado. O sea, fue una sobrada muy grande. Y la clave un poco de ese partido fue cómo TJ Watt y Dupree, vamos, destrozaron a Baker Mayfield. Baker Mayfield es un quarterback que sí, que es solvente, que es, yo creo que tiene un puntito, para mí es un 7 cuando está bien, pero es verdad que es inexperto y cuando le pegan sufre. Todos los quarterbacks sufren, pero a este chico se le ve sufrir bastante. Entonces yo pienso que esa es una de las grandes claves. Y luego,
Yo,
¿no?
bueno, sí, perdón, acaba.
Sí, no, y luego pues eso que ellos tienen, quieras que no, a los Steelers les tienen un respeto a lo mejor demasiado, ¿no? Pasa los típicos, a veces hay duros deportivos, yo creo que ellos van un poco al Heinz Field con un poco de víctimas, ¿no? Ya con un poco la mentalidad, y la mentalidad en el deporte es muy importante, porque no es lo mismo lanzar un pase o agarrar el balón y tirar para hacia adelante pensando que vas a ganar, que pensando que tarde o temprano de una manera u otra vas a perder. Y si algo han hecho los Browns contra Steelers en estos años es perder. O sea que un poquito en su cabeza yo pienso que los Steelers están. ¿Tú
Sí,
cómo lo ves?
yo desde el punto de vista de, por ya hablar un poquito del partido, a mí personalmente Mayfield es un quarterback que no me gusta mucho. Me parece que, bueno, es bajito, que la presión le puede y si no puede correr, si le cierras, pierde muchas de sus opciones. Entonces, yo creo que la clave del partido va a estar ahí, volver a salir como en el partido de ida, digamos, el partido de la jornada 6 creo que fue, ganando las trincheras, dejando, o sea, no dejándoles correr y que tenga que jugarse segundos y terceros downs largos, en el que Mayfield tenga que pasar el balón. Si conseguimos eso, Mayfield para mí va a cometer errores y va a perder el balón, alguna intercepción, algún fumble, y esa va a ser nuestras opciones. Y
Sí.
en ataque, pues yo creo que tenemos que, desde el principio del partido, tenemos que conectar algún balón en largo, porque si no ellos se van a cerrar y van a ser muy agresivos contra la carrera para dejarnos terceros downs muy largos.
A ver, no vamos a engañar a nadie. Esto es un playoff de la NFL. Aquí puede pasar cualquier cosa. Puede salir Roethlisberger y en el primer snap fue lesionarse. O sea, y ya se acabó. O sea, todo esto es la magia, ¿no? Un poco de esto, pero realmente yo creo que las apuestas estarán a favor de Pittsburgh y más jugando en casa. Y luego, como tú bien hablas, Mayfield, a ti tú lo has, te parece que te gusta aún menos que a mí, pero yo es que al chico tampoco le veo receptores. Para mí, más que me digan, es que el receptor uno, si hay Jarvis Landry, el otro día discutí con Zed, yo le pregunté, dijo, es que tiene un buen receptor. Y yo, joder, Jarvis Landry es un receptor. Yo, a Diontae Johnson, ni a Juju, ni a Diontae Johnson los cambiaría por Jarvis Landry. No
Yo
sé si.
tampoco, pero bueno, da igual, porque cuando tenía a Odell Beckham tampoco es que fuese mucho mejor.
Ya, pero sí, pero Odell Beckham, hombre, bueno, sí, pero a mí Odell Beckham también al final yo creo que vino aquí, yo no sé qué vino. Es que a mí estos tipos de jugadores no me gustan y cuando vea a Juju bailar el escudo tanto que hemos dicho mil veces, no vamos a entrar en ese debate, es lo mismo. Sí, chicos, si te tintas el pelo, vale, pero eso qué tiene que ver para que tú cojas el balón y hagas, ¿no? Pues entonces, yo creo que sí, las claves las tenemos todas muy claras. Luego, pues eso es un partido de playoffs. Yo pienso que todo esto que estamos hablando, esta magia, lo que es el Heinz Field, lo que es la experiencia, porque la historia que hemos nombrado antes, pues sí, la historia no va a tener un partido, pero la experiencia sí. Oye, yo pienso que Roethlisberger, vamos, hasta incluso Tomlin, tienen. Yo, son mucho más fiables ante un partido de playoffs que este, que Baker Mayfield y tal. Y también pienso que gramo a gramo nosotros somos mejores que ellos. Ellos decían de nosotros que tenían un equipo. Nosotros tenemos. Perdón, bueno, está David por aquí, perdona, es que me estoy liando porque lo veo. David, ¿qué? ¿Vas a tomar el Capitolio o qué?
¿Qué pasa? Pensaba entrar en el podcast como los pro-Trump entraron ahí en el Capitolio, pero no me habéis dejado.
Oye, yo me acaba de hablar Alejandro por el WhatsApp y lo acabo de leer y he dicho, ¿dónde pasó David? No sé cuándo acabas de llegar.
Eres un sinvergüenza. Como está viendo la conversación, no hacía falta mirar el Skype, pues me has obviado y llevo media hora aquí, que me escuchas en el podcast entero.
No me digas, David.
Bueno, no, no está mal. Nos hemos librado media hora de sus ideas. Entonces, eso nunca está
Di
mal.
que sí.
Pues nada, David. Dale. Tienes este
Nada,
micrófono, ya este, ya
os
estos.
sigo.
Si quieres, terminas tú. 15 minutos de gloria. No.
Nada, no, voy a hacerlo rápido porque está
No,
escuchando y
no,
coincido
hombre.
bastante con
A tu
todos,
ritmo.
tanto de con vosotros dos, tanto de previa como de análisis del partido. Lo que pensaba yo directamente era muy básico. Le pusimos las cosas bastante complicadas y tiesas con prácticamente el Steelers B, incluso alguno C. Solo, pues como habéis dicho, jugó Fitzpatrick de titulares, jugó Tweet, la línea ofensiva algunos jugadores y aún así les apretamos las tuercas y estuvimos a punto incluso de ganar. Con una semana de descanso en nuestro campo, con prácticamente todos los titulares, si recuperamos a Feile, recuperamos a Spillane. Aunque Williamson me está gustando bastante porque es una máquina de placar y en este partido y los dos últimos, incluido este que hablo de Browns, me ha encantado. No estoy tan seguro de que Spillane volviendo a la lesión vaya a jugar, pero bueno, en ese caso y añadiendo eso, lo que habéis dicho que me parece muy importante es el tema de la experiencia en playoff. De estos jugadores que van a jugar en Browns, pocos habrán jugado un partido de playoff y apenas van a saber lo que es eso, con la tensión que supone, si pierdes te vas a casa. Entonces, creo que ahí tenemos un punto a favor. Sinceramente, veo pocos sitios donde nos puedan ganar, nos puedan superar. Ya os digo, viendo de dónde venimos de esta semana. Entonces, bueno. Con todo lo que añadimos y un poquito haciendo pues un mix, una ensalada, un gazpacho, como lo queráis llamar, con todo eso, creo que deberíamos ganar y pasar a ronda. Hace semanas estaba pesimista, dije que no íbamos a ganar ni un partido de los tres que nos quedaban y el de Wildcats. Y bueno, me hacen pensar un poco más optimista y ver que sí podemos sacar este partido con esa pequeña mejoría, involucrando mucho más a Claypool en el juego de ataque, que creo que es un arma básica, se está convirtiendo en un arma básica en el ataque por el tipo de jugador que es, la corpulencia, la velocidad. Y bueno, y viendo que estamos variando un poquito el juego, que están abriendo otras opciones, no estamos tan cerrados a seguir un plan y de vez en cuando improvisamos, probamos cosas nuevas y más o menos funcionan, pues por lo menos. No dejar las cosas tan fáciles a la defensa rival cuando haces lo mismo, te cambian el truquillo como nos pasó estos últimos partidos de las derrotas. Y bueno, juntando todo eso, yo creo y espero que ganemos. O sea, recordar, no sé si lo habéis comentado, que el partido es a las 2:15 de la madrugada del domingo al lunes.
Sí, lo hemos,
Recordarlo para los
sí, lo hemos
aficionados.
comentado, sí.
Lo hemos
Vale,
dicho al principio, además,
vale,
porque
vale.
es una puñalada que tenemos en el corazón.
Bueno, yo lo bueno que la semana que viene estoy de vacaciones, o sea que estoy de puta madre. Yo sí
Sí.
me lo voy a ver en directo.
Pues escucha, yo también no trabajo el lunes por la mañana y estoy pensándomelo, pero es que me da miedo que sea a las 8 de la mañana y esté por ahí aún pegando rampazos por el salón.
Yo bueno, yo como el lunes no tengo prisa, me lo veré y estaré ahí con una pantalla con el Twitter, otra pantalla con el partido, o sea que estaré ahí al pie del cañón y con otra con los WhatsApp por quien quiera estar comentando el partido en el grupo y demás. O sea que más o menos eso es lo que pienso, chicos.
Yo de lo que tú has dicho, David, mira, yo, Claypool, le veo una pinta espectacular. El caso es que, aparte de las yardas que consigue, es esto que tiene presencia. Es que nunca hemos tenido un receptor alto, fuerte como es Claypool. No llega a ser un Metcalf ni tampoco un Megatron, está claro. Pero tío, el tío tiene una presencia física y coño, es que es su primer año. Y no sé, y lo ves correr las rutas y cómo está en el campo, tiene una pinta espectacular. Vamos, este sí que ya no es solo como puede ser un Washington o un tipo de estos que dice, se tiene que ganar el hueco, ¿no? Es que este tío, como consiga saber dónde tiene que colocarse, va a ser muy difícil de batir, ¿eh? en el futuro.
De hecho, en el draft lo comentamos cuando lo elegimos. Comentamos que era el tío que había hecho las 40 yardas más rápidas de todo el equipo en el combine, y era el receptor, incluso superando a Ibron, de altura. O sea, sí. Eso quiere decir, aparte de ser alto, es el más rápido. Y es un receptor, no es un tight end. Entonces, sí. La agilidad, la velocidad, la tiene. Entonces, deberíamos aprovecharlo más por eso. Una cosa sí. A reseñar que me llamó mucho la atención, que no hay muchos en la NFL, que es un receptor zurdo. No sé si os habéis dado cuenta en algún puesto que tiene.
Sí, sí.
Que no es muy habitual y quieras que no, es un arma distinta, como se puede utilizar un punter zurdo o un quarterback zurdo, que no es tan... ahí sí que te requiere un quarterback zurdo más cambio de esquema. Pero un receptor zurdo, aprovechar esa distinción de lo común, para lanzarle bolas a su mano más que más utiliza más, vamos. Entonces sí, lo de Claypool vimos desde el principio que podía ser algo distinto y yo creo que eso, que deberíamos aprovecharlo más.
Pues no se ha pasado Belichick la vida comprando panthers zurdos, porque decía que el bote del balón dificultaba.
Sí, aparte del bote, el spin, que es muy importante, va en la dirección contraria a que la hace un diestro. Entonces, eso también dificulta el tema de los cuts.
Sí, a la hora del bote te sorprende, ¿no? Siempre
también
estás pensando.
Las dos cosas, sí.
Alejandro, bueno, yo también, David, has nombrado la de la experiencia que estaba diciendo yo. Es que al final, Roethlisberger ha jugado 26 partidos contra Browns y solo ha perdido uno. Ha ganado 23 y ha empatado dos, que vale, que no son los Browns a los que les ha ganado Roethlisberger y todo eso, pero lo que, joder, verte delante un tío que te ha ganado y que te ha ganado, esto es un poco el gatillazo, ¿no? Que se habla, que hay que imponerse mentalmente. Los partidos también se ganan muchas veces mentalmente.
Sí, pero no solo de mentalmente y por un quarterback por experiencia, que es la parte siempre más importante, sino que tíos como Villanueva, Pouncey, De Castro han jugado partidos de playoff. Tomlin tiene muchísima experiencia, su entrenador es novato, por así decirlo. Muchos más jugadores han jugado ya playoff. Ibron, o sea, tenemos una plantilla muy extensa que han jugado. Hayden, han jugado ya playoff. Entonces, ese punto de inflexión del partido que puede ocurrir, tener la cabeza fría o en el momento caliente estar ahí más on fire, creo que eso te lo da la experiencia de haber jugado el playoff, porque todos sabemos que un playoff, un partido de playoff, ya sea wildcard o ronda divisional o final de conferencia, lo que sea, es totalmente distinto a lo que te puede pasar en liga regular. Y ahí creo que tenemos mayor número de jugadores con partidos en playoff.
Y yo muchas veces lo que hablan de los equipos, la mentalidad, dices, oye, ¿cómo es posible que los Steelers estén siempre ahí, que Green Bay esté siempre ahí, que, yo qué sé, Saints últimamente esté siempre ahí?
Ravens
esté siempre ahí. Yo creo que la diferencia es esa, en que, por ejemplo, para Browns esto ya es una fiesta. Han llegado a playoffs, es un partido de y yo creo que lo pueden plantear, pero no los veo tanto dejándose la piel como se la pueden dejar los Steelers, porque para los Steelers es un fracaso perder. Yo lo tengo clarísimo, pero en todo Pittsburgh y para ellos. Sin embargo, para los Browns.
Fíjate, Wayne, sería una fiesta que hasta hicieron camisetas de nos hemos clasificado para los playoffs.
Claro. Es que esa mentalidad, celebrar ya de un equipo que ya estás celebrando que te has clasificado para playoffs, como estaba la grada y todo eso, que es normal, que yo no digo que esté mal, pero joder, a un equipo que está acostumbrado que llegar a playoffs, pues que dice, hostia, ¿no? Un esfuerzo más. Y ya sabemos lo importante que es el esfuerzo en la NFL, que cualquier equipo, el último de la liga contra el primero, como uno salga al 80 o 70%, te gana.
Sí, está claro que ellos, después de estar, no sé si eran 15, 18 años sin clasificarse para playoff, es una fiesta. Pero si estoy más convencido que si hubiera tocado a otro equipo, a lo mejor se lo tomarían de otra manera. Pero siendo contra Steelers, a ellos les supone también un extra de motivación. Entonces, por ahí, bueno, se han quitado la espinita de todos esos años sin clasificarse. Pero ya que la han conseguido, pues bueno, van a intentar hacerse seguramente notar, dar la campanada, como lo queráis llamar, y eliminar a su líder de conferencia, un enemigo acérrimo y eso, el rival divisional. Entonces creo que por ese lado, aunque ya lo hayan celebrado, seguramente quieren hacer ruido como puede hacer otro equipo.
A mí me has hablado antes, me has dicho lo de Tomlin. A mí eso sí que me da un poco de miedo porque ya, acordaros de él ya que yo he nombrado mucho, el destituido Doug Marrone, la que nos hizo aquí en Pittsburgh con un partido de descanso, con Le'Veon Bell, con Antonio Brown, con todo lo que teníamos, que no fuimos capaces de parar de que estábamos parando la carrera y íbamos 24-0, porque se hinchó a pasar el otro Hall of Famer, como es, ay, no me acuerdo del nombre del chico este de Yahoo, Porter, que fue capaz de anotarnos en un cuarto, no sé, cuatro touchdowns o tres touchdowns, no sé, una burrada. Y estaban todavía intentando parar la carrera de Fournette, que Fournette no estaba ni el banquillo. Creo que salió después o
Claro,
estaba
pero ahí
allí.
el problema fue no tanto, o sea, no tanto el ataque como la defensa, que teníamos una defensa horrible.
Sí, pero estábamos todo el rato. Nosotros pensábamos, de hecho, los Jaguars de aquel entonces eran correr con Fournette y que no la cagara Bortles, y ahí salió Bortles y se tiró y empezó a pasar, y como que no lo teníamos, no fuimos capaces de corregirlo hasta que nos hizo cuatro
A base
touchdowns.
de play action, sí, me acuerdo. Me acuerdo. Pero bueno, es un partido que hicimos 43 puntos nosotros. Entonces,
Sí, luego
el problema
sacamos.
es que la defensa era infame. Teníamos a Sean Mitchell a Mike Mitchell, perdón, de
De safety,
safety y
¿no?
un coladero.
Sí.
Y los corners, no me acuerdo quién era, pero Antoine Blake y ni me acuerdo.
Estaba Todd Haley en ataque también. Teníamos el típico que éramos un ABC en ataque, corríamos con Bell o pasábamos a Brown y tal. Y ahí ya, pues pasó lo que a veces decimos, que el talento se impuso, se tiró el libro de jugadas a tomar por culo, empezó Big Ben a lanzar, a hacer cosas, una locura, porque el partido que hace Big Ben es una locura, pero claro, no tuvimos tiempo ya de poder remontar. De hecho, la última jugada, para mí también es un fallo del staff, porque en vez de jugarse un field goal, anotarlo y luego jugar. Joder, no me sale ahora el nombre. Cuando chutan el balón, ¿no? Al centro.
Onside, onside.
Un onside kick para intentar ganar el partido. Se jugaron a llegar al touchdown para perder solo de 2 puntos. Es que son cosas que. Bueno, pero bueno, no vamos a volver al pasado. Browns, Steelers Brown. Alejandro, tú no has hablado mucho. ¿Quieres decir algo?
No, simplemente, bueno, lo habíamos comentado. Clave del partido para mí, en ataque, conseguir pasar en largo, porque si conseguimos pasar en largo, ya vimos que se puede correr. En el partido que jugamos contra Browns, aunque corrimos poco porque íbamos dos touchdowns abajo y no nos podemos permitir muchas carreras, pero yo creo que se corrió más o menos bien para lo que hemos estado corriendo. No sé, fueron 4 yardas y media por intento o una cosa así. Entonces, pase en largo desde el principio, conectar, que la defensa se tenga que abrir y que tenga que preocuparse de ese pase en largo y a intentar dominar desde ahí. Y en defensa, parar la carrera y no dejar que Mayfield salga del pocket y salga en esas carreras que hace él. Si hacemos eso, yo creo que tenemos mucho ganado y muchas posibilidades de clasificarnos.
Sí, está claro. Si tocamos a Mayfield y empezamos a llegar a hacer quarterback hits, a asustarlo, yo creo que Mayfield va a jugar, se convierte en un 50%, ya lo he dicho. Y luego, como tú dices, vamos a volver a nuestra teoría, la rodilla Roethlisberger, a ver cómo está, cómo empieza a lanzar el largo, a ver qué pueden hacer Diontic, que está en un final de temporada espectacular, Claypool y ahí en la zona media. Es que tenemos mucha capacidad para hacerles daño, sobre todo aéreo. Y una vez que
Y
funcione ese pase. Sí.
recuperamos a Ibro también, ¿vale? Que estuvo fuera por estar en contacto cercano con Hayden, que yo creo que es el mayor problema que vamos a tener, que tenemos a Hayden fuera y veremos cómo lo solucionamos. Sutton, en principio, yo creo que puede cubrir ese hueco, pero aún así lo van a intentar buscar y también perdemos ese jugador en Dime.
Yo
Bueno,
creo yo. Yo creo que ahí tienen que hacer algún tipo de protección especial Fitzpatrick, ¿eh? Tío, es el que confío que esté un poco atento a poder cubrir esa zona. Y ahora hablaba Spillane, al final ha salido ya que juega, que también lo
ha entrenado hoy. Ha
ha
entrenado
entrenado.
hoy y entonces en cualquier momento podemos ya activarlo.
A ver qué sensaciones ha tenido, ¿no? También, porque lleva mucho tiempo sin jugar. Nunca dijeron
Claro.
lo que tenía realmente. Pues
Yo
menudo.
creo que nos hace falta porque también tanto Colts como Browns muchas veces lo que hacen es que se buscan el mismatch del linebacker en este caso Williamson, para con sus running backs o sus tight ends, y allí nos han hecho bastante daño. Y Spillane, lo que ha jugado, ha demostrado que, aunque no es Devin Bush, pero es un jugador que cubre bastante bien el pase.
Pues David, termina tú. Tienes todo el tiempo que quieras. Di lo que quieras de final y nos vamos a ver cómo
nos
quedamos.
Poco más caña.
Sí, sí.
No voy a añadir más de lo que ha dicho Alejandro, que ya lo he comentado cuando en mi primera intervención, todo lo que me parecía. Y no quiero añadir nada más. Está todo dicho ya. Y a esperar al partido ya con ansia, mordiéndonos las uñas.
Sí, te vas a hacer una foto con el pañuelo sureño en la cabeza aquí en la estatua de la Inmaculada Recepción, ¿no?
Sí, no estaría mal, no.
Pintar ahí con graffiti.
Sí, bueno. Sí. Nada, no diremos nada, que todos pensábamos a principio de temporada que íbamos a llegar a playoff, que miremos 9 meses, unos meses atrás, cuando empezó la liga en septiembre, quedábamos a Steelers clasificado para Wildcard y no como la mayoría, como campeón de división, yo entre ellos. Sí. Y bueno, estamos donde preveíamos casi todos, mejor incluso de lo que muchos pensaban. Entonces, pues bueno, vamos a disfrutarlo, intentar conseguir el pase a divisionales y que nos quedan 4 partidos.
Sí, sí. Y ya esto se acaba, ¿no? A todos los que nos gusta la NFL, yo siempre que se acercan estas fechas, los domingos me quedo pensando, hostia, ¿y ahora qué voy a hacer el domingo que viene?, ¿no? Luego se queda como un vacío, y más yo que no sigo otro deporte. No soy
pues te hacen caso a tu mujer, novia,
bueno,
tu
luego...
hija, esas cosas.
Pero por eso durante 7 meses es muy duro. 7, 8 meses.
Luego con el tema del draft y demás está más o menos entretenido, pero una vez que pasa el draft... Sí. Esto es un
erial. Os digo una cosa, tenemos una off-season muy movidita con tema de coordinador ofensivo, tema de renovaciones que tenemos una burrada, sí. Tema Dupri,
eso...
Juju, tenemos muchos
lo
temas.
Dejamos,
¿eh?
Lo dejamos para mitad de febrero, cuando hayamos ganado la Super Bowl.
Sí.
Una semanita después de haberla ganado, hacemos programa felicitándonos todos y ya luego draft.
¿Contra pues, quién? Sí. ¿Contra quién va a ser la Super Bowl, Alejandro?
Super Bowl contra Saints.
Yo creo que va a ser contra Seahawks. David.
Yo creo... contra Green Bay y ganamos.
Green Bay también me
si
gusta.
Llegamos nosotros, ojalá contra Green Bay.
También es una buena venganza. La última Super Bowl que perdimos fue contra ellos.
Por eso, sí, sí.
Alejandro, yo creo que siempre hacemos un poco. Yo estaba ahora pensando... El final de la pintura del playoff está un poquito clara, ¿no? Tú lo tienes claro. Estoy buscando aquí medianamente, pero el caso es que no estoy encontrando ninguna picture de estas que te dice dónde van los posibles ganadores.
No, vamos a ver.
Está muy claro.
Sí.
Vale, dale si quieres, Alejandro. Sí,
sí, sí, dale, dale.
Sí. En la AFC jugamos nosotros, que hemos sido seed 3 contra Browns, que es el seed 6, ¿vale?
Sí.
Luego juegan Bills, que es el seed 2, contra Colts, que es el seed 7.
Sí.
Y luego juegan Titans, que ha sido el seed 4, contra Ravens, que es el seed 5.
Sí.
¿Vale? Entonces, el problema que es, o el tema de la seed de la NFL, es que Kansas City, que es el seed 1,
contra el más bajo. Siete,
contra el más bajo. Entonces, si ganasen Colts, que es el seed 7, jugaría. Mm. Contra Kansas City, ¿vale?
Eso es.
Si pierde Colts y gana Browns, que es el seed 6, jugaría contra Kansas City.
Mm.
Y si tanto Bills y Steelers cumplen y ganan, ¿vale? El ganador del Texans Ravens, que son seed 4 y 5, es el que jugaría contra
sí.
Kansas City.
Nosotros iríamos a Buffalo.
Iríamos contra Bills, que es el seed 2.
Ahora, yo te quiero comentar. Nosotros, imagínate... Sí, nosotros ganamos, porque claro, no vamos a ponernos en lo que perdemos, porque si nos perdemos ya todo nos importa una mierda, como aquel que dice.
Eso es.
Entonces, nosotros hemos ganado, y luego Bills
pierde
contra Colts. ¿Qué pasa?
Vale. Nosotros jugaríamos contra el ganador de Texas Ravens.
Eso es, de Texans y Ravens. Entonces podríamos ponernos las caras contra Ravens en un posible divisional,
perfecto.
Que jugaríamos en casa.
Eso es.
Que jugaríamos en casa.
Sí, por así decirlo, para explicarlo más fácil... Si Bills pierde y nosotros ganamos, por así decirlo, nos convertimos en seed 2.
Eso es. Sí, así eso decirlo. Si Colts gana, Colts ya se va directamente contra Chiefs. Y nosotros tendríamos que ser el rival, tanto nosotros como Browns, de Ravens y Titans.
Eso es.
Vale, que eso sería lo que a cualquier aficionado de Steelers le puede interesar. Ya lo otro, ya como no estamos nosotros, ya un poco cada uno que aguante. Es como la NFC, ¿no? Que no la vamos ni a nombrar, ¿no? Pues nada, chicos, yo decimos lo que queréis, cualquier frase memorable o que tengáis para terminar y ya nos despedimos, lo que veáis. Si no, pues directamente nos despedimos, si no nos queda nada en el tintero.
Yo voy a decir que merece la pena pegarse el madrugón o dormir poco, más que nada porque puede ser el último partido y estos partidos no se suelen olvidar, tanto para lo bueno como para lo malo, porque luego no ver a tu equipo o hasta el año que viene, bueno, hasta el año que viene no, pero hasta septiembre se te hace muy largo y los playoffs siempre hay que verlos. Que luego te arrepientes, dices, joder, no vi el último partido y tengo que esperar hasta septiembre. El último que vi fue contra Browns, fue contra Colts y te queda un regustillo amargo y hay que verlo, para lo bueno y para lo malo.
Yo solo voy a decir que aquí empieza el camino al séptimo Lombardi.
Yo, la lectura que tienes, David, es muy positiva. Yo me he acostado muy jodido y te digo, yo una puñalada que ya a mí me costó 2 días superar fue cuando aquel wild card que pedimos contra los Ravens, que cogió la pelota, joder, este que sale, estoy hoy mal para los nombres, este que han tenido toda la vida, tío, el linebacker este que es
Terry Sachs o Ray Lewis.
Ray Lewis ya era un monstruo, pero Terrell Sachs cogió el balón en aquel último wild card que perdimos contra ellos, lo cogió con las dos rodillas, ¿sabes? Y
ay, sí.
Una jugada dolorosa, y yo ese fin de semana lo pasé tan mal, allí me costó 2 días, recuperarme, estaba jodido, de verdad, iba por la calle jodido, y eso, tío, no sé.
Por eso, que aunque pierda es el gusto ese de verlo en directo, no verlo por Twitter o verlo el día siguiente, porque casi siempre te sueles enterar del resultado y no te gusta, es muy difícil mantenerte al margen, en cualquier cosa lo puedes ver.
Si al final tenemos sangre en las venas y yo te digo que yo como no trabajo el lunes, me voy a quedar también. Pero que pierdan, la posibilidad de que pierdan y la hora que se hace, yo creo que joder, es que aquí lo que pasa también al aficionado de la NFL en España es que simplemente lo abrimos Twitter y ya está. Y lo puedes ver al día siguiente tranquilamente, si no te quieres enterar. Pero sí que es verdad que yo cuando juego en Steelers, lo primero que hago cuando me despierto es mirar cómo han quedado. O sea, está clarísimo. La emoción la vas a perder. Y nada, nada más decir que sí, estoy preocupado por el futuro. Pero como una frase que sale en la película de Ed Wood, a todos nos preocupa el futuro porque es donde pasaremos el resto de nuestra vida. Así que a ver si ganan los Steelers y somos un poco más felices. Pues cuando queráis, con el Here We Go. Yo creo que se lo merece David esta vez el primero o el último. Elegir qué Here We Go quieres, David.
Venga, voy a dejar el último, que estoy optimista.
¿El último? ¿Tú qué quieres, Alejandro? ¿El primer Here We Go?
Ah, empiezo yo. Vale. Empiezo yo. Venga. Here we go.
Here we go.
Here we go.
Here we go. Steelers. Here we go. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go.
Cheer the Steelers back in the gold.
Here we go.
This town of Pittsburgh's heart and soul.
Here we go.
The Steeler Nation has the best fans. We are from Pittsburgh, the 6-time Super Bowl champ.
Here we go.